Buenas, esto es Oposita Fuerte, un podcast para opositores que se toman la oposición en serio. Opositar fuerte no es ir al cien, no es estudiar 12 horas al día, es ir al 100% a por tu plaza, ahora sí. Si eres de estos últimos, bienvenido. Hace un par de semanas publiqué un vídeo por el tema de los interinos, y sin ser perfecto, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Si no lo has visto, de primeras te recomiendo que le eches un vistazo, te lo dejaré por aquí arriba. En ese vídeo comentaba que iba a traer dos invitados al podcast, bueno, pues para tener mayor criterio como opositores, ¿vale? Escucharemos a alguien que, digamos que representa más el lado de interinos, y el otro lado, pues bueno, alguien que puede sufrir esto desde el lado del opositor, ¿ok? Hoy tengo el placer de presentaros a Clemente Sánchez Garnica. Buenas, Clemente, ¿qué tal?
Buenas, David, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Bueno, bienvenido y muchas gracias a ti por venir y por echarnos una mano con el podcast y poder ayudar a todos los opositores, ¿no?, a que tengan más información de todo esto.
Lo que haga falta.
Bueno, antes de empezar, eso te iba a pedir justo, si te podías presentar.
Sí, bueno, pues yo me llamo Clemente. Preguntó David hace una semana si alguien sabía algo del tema de los interinos, ¿no?, que hay mucha incertidumbre, hay muchos mensajes que se pueden malinterpretar y, bueno, yo he trabajado pues unos largos años como abogado en un despacho especializado en temas de empleo público y además, bueno, pues me lié la manta a la cabeza porque era lo que me gustaba y me decidí a opositar y soy bombero del Ayuntamiento de Zaragoza desde hace un poquito más de un año. Y bueno, yo también escuchaba a David cuando estaba opositando y bueno, pues le he seguido ahora en las redes. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y con la experiencia que tengo yo en el campo del derecho, de la experiencia que tengo como funcionario ahora y viviéndolo desde dentro de la administración, a ver cómo puedo ayudaros a todos y dar un poco de luz, ¿no?, a este tema que está tan candente.
Seguro que sí. Oye, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por la plaza. Que seguro que no ha sido fácil. Seguro que habrá costado
no,
mucho.
No ha sido fácil. Mucho esfuerzo, sufrimiento, fechas, pandemias, un poco de todo. Pero bueno, pues ahora ya con orgullo ya todo el trabajo conseguido. Y nada, pues ahora disfrutar de la profesión, que seguro que muchos bomberos me estáis escuchando, que mucho ánimo, que a por ello, que hay que opositar al 100%, que David lo dice muy claro y muy directo. Y nada, y aquí para ver qué podemos decir al respecto de los interinos y estas últimas noticias.
Qué bueno. Venga, empecemos. ¿Cuál es la situación de temporalidad en España? ¿Vale? Porque ahora mismo en España hay más temporalidad en el sector público que en el sector privado.
Sí, es cierto. Aquí estamos ante una problemática muy grande. Te puede gustar más o menos que haya interinos, que los interinos hayan entrado a través de bolsas de trabajo, que hayan conseguido su plaza después de haber aprobado o superado posiciones sin plaza. Pero lo que está claro es que es un problema. Desde la Unión Europea se ha requerido a España para que este problema de la temporalidad, que se eleva en el entorno de la administración pública más o menos de un 30%, si no me equivoco, del entorno. Y aquí a este problema ahora sucede que hay que afrontarlo. Esto todo viene de la época de la crisis, años 2007 en adelante, ¿no? Que bueno, pues se tomaron diferentes medidas para paliar el déficit que había en la administración pública y uno de los instrumentos que se utilizó fue la no cobertura de los puestos de trabajo que se quedaban vacantes, es decir, una tasa de reposición cero en muchas administraciones, muchos servicios que no son considerados esenciales, no quiere decir que no son esenciales, ¿no? Entonces, claro, eso sucedió, que personas que habían entrado, principalmente, esto es uno de los problemas, unas situaciones, pero vamos a hablar a nivel general, ¿no? Si nos ponemos a particularizar en cada asunto, pues no acabaríamos nunca.
Sí, de hecho, bueno, eso lo diremos después, que cada plaza es un mundo, cada servicio es un mundo, y luego cada interino en sí mismo es un mundo. Entonces, obviamente partiendo de que es difícil de generalizar.
Eso es. Aspecto. Entonces, aquí lo que sucedió es que gente que entró de carácter temporal en ese momento, años antes, años después, años durante, ha sucedido que muchas administraciones públicas no pudieron en ese momento, a lo mejor, convocar procesos selectivos para crear plazas fijas, ¿no?, de funcionario de carrera, y esas personas pues se han eternizado muchas veces en esos puestos de trabajo y en esas plazas, ¿no? Entonces, al principio es un qué bien que estoy de interino, pero claro, el problema viene después, cuando después de 10, 12, 15 años trabajando de interino, los afectados son ellos mismos que pueden verse en la calle ahora mismo sin ningún tipo de indemnización. Y eso, claro, la Unión Europea no lo entiende, como cuál es la diferencia entre un laboral temporal y un laboral indefinido. Pues seguro que ahora, David, me preguntas algo al respecto de la Unión Europea y demás. Lo dejo justo, para tenerlo todo organizado.
De hecho, bueno, nos ha pasado una cosa curiosa en esta entrevista, y es que la entrevista esta la hicimos la semana pasada. Lo que pasa es que perdió muchísimo calidad de audio porque no llevamos los cascos y demás, y hemos tenido que repetirla. Entonces, más o menos las preguntas ya sabemos cuáles son. La conversación está, aunque luego siempre, ya sabes cómo va esto, luego te lleva por derroteros nuevos. Has comentado que la temporalidad actualmente es un 30%. ¿Qué nos pide la Unión Europea?
Bien, aquí vamos a empezar desde abajo, ¿no?, para explicar todo el asunto. Aquí la Organización Internacional del Trabajo, que no deja de ser, digamos, un organismo que se dedica al tema del ámbito laboral de la ONU, ¿no? La OIT viene a decir o declara que los trabajadores tienen una serie de derechos básicos. Bien, entre ellos, que nos ocupa hoy, es el de a la estabilidad en el puesto de trabajo. Tú no puedes estar de carácter temporal toda tu vida trabajando. Entonces, bien, la Unión Europea pues se hizo bien en crear una directiva, que la 9970, que obliga a los estados a tomar medidas para garantizar que no crezca la temporalidad sobre todo en los empleados del ámbito público, ¿no? Efectivamente, en el Estatuto de los Trabajadores, eso sí que se traspuso en su día, lo regula el artículo 15, que, bueno, no es mi campo, pero sobre todo cuando la gente lleve de temporal tantos años, pasa directamente, se convierte en personal indefinido. En la administración pública, sin embargo, eso nunca se ha traspuesto. Entonces, sucede que tú puedes estar 15 años de interino en una plaza y no tiene consecuencias. Ahora, por ejemplo, que también seguiremos ahora incidiendo en ese asunto, se va a crear una ley, se discute esta semana ya por fin la ley de los interinos para ver cómo se soluciona este problema y cómo ponemos cota a esta situación. Sin embargo, lo que se ha dicho por un lado, que no es cierto, es que esta ley consiste en transponer aquella directiva, garantizando la estabilidad en el puesto de trabajo de los empleados públicos, de los funcionarios interinos, sino que son medidas que, bueno, el gobierno o el Estado o el sistema quiere ahora poner para conseguir cumplir con los requisitos que la Unión Europea les marca de cara a reducir la temporalidad, para conseguir, bueno, pues todas las ayudas y todos los recursos, pues por el tema de la pandemia, de la ley de recuperación, resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso no me lo invento yo, eso está en la exposición de motivos del proyecto de ley, que todos podéis tener acceso en internet a ella en el BOE, y seguro que David lo cuelga, sí, debajo del vídeo, ¿no?
Eso es. Entonces, de hecho, bueno, os dejaré en la descripción del vídeo el propio texto. ¿Qué requisitos nos pide la Unión Europea para acceder a este tipo de ayudas? En este caso, respecto a la temporalidad.
Lo que pide es reducirla al 8%. Si ahora mismo estamos del entorno del 30%, pues queda mucho trabajo por hacer. Claro, si hemos dicho que tenemos un problema, que los afectados son los interinos, porque es de los que se está abusando, que hay un abusador y un abusado, el abusador es la administración pública, porque lo ha querido así, pues porque ha tenido fallas a nivel organizativo, estructural, o llamémoslo como sea, sí, y aquí hay unos abusados que son pues estos interinos, que llevan 15, 13, 8 años en un puesto de trabajo de carácter temporal, que eso no se debe hacer. Claro, el tema es que ahora con esta gente de la que se ha abusado, no puedes decir, oye, a la calle, oposición libre, y aquí tiene que haber algún tipo de consecuencia. Y ahí es donde está la discusión. ¿De qué manera acoplamos esa exigencia de que esta gente sea resarcida del daño que ha sufrido y de qué manera garantizamos pues el artículo 23 y otros de principios de acceso a la función pública, ¿no? Ahí está la problema y la disputa entre pues los funcionarios de carrera, muchos funcionarios de carrera, funcionarios interinos y opositores también.
Eso es justo. O sea, obviamente tenemos que bajar el 30 al 8, ¿vale? Es un objetivo que nos ha impuesto la Unión Europea y para esto el gobierno pues tiene diferentes medidas, ¿no? O tiene diferentes opciones. ¿Qué opciones tiene y por cuáles está optando? ¿Y por qué?
Bien. Hay una opción que bueno, es por la que se ha luchado principalmente en estos últimos años en los tribunales, que es por el reconocimiento directo de declaración de fijeza. Lo que se ha pedido concretamente es lo que se llama equiparación a la situación legal de los funcionarios de carrera sin declarar los funcionarios de carrera, lo que se llama empleado público fijo, que así se ha llamado, pero bueno, pues es que en la doctrina jurisprudencial ha habido idas venidas. Gente que ha ganado el tema, gente que lo ha perdido, que es que no se puede hablar de nada en concreto porque han ido mareando la perdiz y no tenemos nada en concreto, ¿no? Otra opción es directamente despedirles porque hasta aquí ha llegado el contrato y darles la cantidad económica que así se acuerde que sea suficiente para resarcir esos daños. Pero claro, yo eso me parece no es real, que la situación que estamos, desde luego, que en el Estado español ahora, por ejemplo, que España suma pues esas cantidades de dinero con el porcentaje de temporalidad que tenemos, o sea, y luego que eso es imposible a nivel organizativo porque muchos de los servicios que da la administración pública a día de hoy, no nos vamos a engañar, están gestionados y están organizados por los propios funcionarios interinos, porque eso lo dice el propio 30%. Entonces, bueno, la ley trata de fijar algún tipo de mecanismo para garantizar que a esta gente no se le echa a la calle gratis ni tampoco se asume esa cantidad económica tan brutal que sería, ¿no? Pues, o sea, poner que en el ámbito laboral son 20 días por año trabajado, pues vamos a calcular que hay gente que lleva 20 años y, en fin, que eso es inasumible. Entonces, ahora lo que te dicen en la ley es que ahora mismo las administraciones tienen un plazo para convocar un proceso de estabilidad por medio de un concurso oposición y si luego esas plazas quedan desiertas y, bueno, con la obligación del interino de presentarse a ese proceso y después de eso, si esa plaza quedase desierta, ya entonces sí que quedaría la administración legalmente habilitada para convocar un concurso. Se prevé ese sistema en el Estatuto Básico del Empleado Público para acceder a la función pública a ser funcionario de carrera, si una ley así lo establece. No sé el artículo, pero así se establece en el 60 y tantos, creo que es, bueno, correcto. Más o menos creo que te contesta la pregunta.
Sí, sin duda. Has comentado que, bueno, ha habido, de hecho, respecto a este, desde el primer borrador que se publicó en su momento, ha habido bastantes cambios en esta propuesta. Y de uh-huh. hecho aún se sigue debatiendo. Si no tengo mal entendido, el miércoles se debate en el Senado para ultimar uh-huh. esos pequeños flecos, ¿no?, que quedan aún por definir. Y bueno, parece sí. que la propuesta va para adelante y que será efectiva en breve. ¿Tienes conocimiento de qué últimos flecos se van a debatir este miércoles? ¿O sí? ¿O qué queda por perfilar?
Bueno, a ver, efectivamente se debate el miércoles por la mañana en el Senado y sí que estaban por ahí algún proyecto de enmienda y demás al que he podido tener acceso. Principalmente se basaba en el tema de los años exigidos para que te puedan convocar ese proceso de estabilización. Claro, luego también muy importante y que seguro que luego lo hablamos, es el tema de qué pasa con la sanidad y la educación, donde la temporalidad es brutalmente mayor, desde luego que eso sí que es inasumible, y el plazo que tienen las administraciones para convocar esos procesos de estabilización, ¿no? Eso es principalmente lo que se debate. Claro, es que luego, que ya lo hemos dicho, tú puedes hablar de generalidades y están muy bien, pero claro, hay muchas situaciones concretas. Gente en sanidad que encadena cientos de contratos a lo largo de un año. O esa gente lleva en el mismo puesto de trabajo realmente todo ese año, pero legalmente menos, no voy a decir no, pero legalmente menos porque no ha sido el mismo contrato. Entonces, bueno, pues faltan esos flecos por determinar que ya veremos a ver en qué queda y qué acuerdos toman.
Sí, imagino que lo sabremos en breve. Lo sabremos en breve. Una cosa importante del último vídeo, quizás no lo expliqué yo bien, es que continuamente estamos hablando de interinos, pero realmente no deberíamos hablar de interinos, deberíamos hablar de plazas que están ocupadas por, en este caso, interinos. Obviamente esto también afecta a laborales temporales, ya lo vimos. Y claro, dentro de las plazas, pues, o dentro de los interinos, hay una amalgama de opciones, ¿no? O de circunstancias completamente diferentes. Personas que se han presentado a una convocatoria en una administración y no ha salido ninguna convocatoria más en 15 años, interinos que se han presentado en administración y han salido convocatorias cada año y no han aprobado, no han conseguido la plaza, personas que en su momento aprobaron una plaza de interinaje y no han vuelto a presentarse, aún habiendo salido convocatorias. Entonces, claro, ahora mismo la propuesta por parte de los interinos se entiende como injusta, porque claro, estamos metiendo en el mismo bote a todo el mundo. Y bueno, en parte de hay ciertos sectores o ciertas oposiciones o ciertas administraciones, servicios que entienden que les afecta de manera directa. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto?
A ver, aquí todo el mundo tiene su parte de razón, ¿no? Aquí nadie es el malo. Bueno, sí, hay un malo que no ha estado bien organizado todo este sistema desde el principio, ¿no? Pues el sistema, digamos, ha fallado. Ese es el malo, no nos vamos a engañar, que ha creado este problema. Pero claro, aquí los interinos, pues por supuesto tienen su parte de razón. Ellos dicen, oye, yo accedí. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo en mi proceso selectivo, por el que yo accedí a funcionario de carrera, había 62 plazas. No hay bolsa de trabajo en mi servicio de bomberos, ¿no? Pero si lo hubiese, por ejemplo, vamos a poner que a los 10 siguientes, del 73, o sea, del 63 al 72, a esos 10 los hubiesen llamado para ocupar esa plaza de interinos. Y esos 10 que han superado todo el proceso selectivo, que han sacado un poquito menos de nota que yo, pero que lo han conseguido, al final, digamos, tienen los mismos méritos que yo, acceden como interinos y luego se pegan 15 años. Claro, ¿quién es la culpa realmente? ¿De esta gente que lleva 15 años trabajando interinamente? ¿O es de la administración que en vez de haber convocado 62 plazas tenía que haber convocado 72 o 73? Entonces, el problema es que esta gente sí que ha accedido, generalmente, vamos a decir, sí que tiene méritos suficientes en su momento para acceder a la función pública, quizá de manera definitiva, muchos de los casos, pero lo han hecho con procesos o con bolsas pensadas para ocupar puestos de carácter de trabajo temporal. Entonces, claro, el problema está desde el principio, no en el final. Ellos no son los culpables. Ellos tenían que haber accedido, o la administración tenía que haberles convocado el proceso para acceder de manera definitiva, no se quiso así por el interés que sea, por la organización que sea o lo que sea, pero de esta gente se ha abusado y ahora lo que se pretende con esta ley es hacer un crucirraya aquí, de aquí para adelante vamos a solucionar el problema y de aquí para atrás no ha pasado nada. Claro, eso tampoco debe ser. Entonces vamos a ver en qué queda la ley y qué situación.
¿Puede afectar a, pongamos, un servicio que tiene 1.000 personas, 1.000 plazas ocupadas por interinos? Esto, y que ahora, pues bueno, por estabilización de empleo, pues digamos que consolidan los 1.000, ¿vale? Poniéndonos en un caso, en un caso ejemplo. ¿Esto afectará a futuras ofertas de empleo público? ¿Podría afectar?
A ver, aquí generalmente cuando hablamos de interinos abusados, ¿no? Pues ya lo he dicho, que lleva una década trabajando, ¿no? De interino, pues por el motivo que sea. Lleva una década. Claro, esa plaza o no se ha sacado oferta pública porque no ha interesado sacarla, o se ha sacado para procesos selectivos para cubrir ese puesto de esa plaza y no se ha conseguido cubrir, pues porque no había interés de los opositores o porque nadie se quería presentar. Claro, al final esa persona ha seguido trabajando ahí, pues por esos dos motivos. O porque porque no han considerado necesario sustituir a esa persona interina por una persona fija, o porque nadie quiere ese puesto fijo en la administración, porque a la administración le interesa que ese puesto esté ocupado, esa plaza esté ocupada por una persona interina, y esa persona interina está a gusto en ese puesto de trabajo. Pero claro, si no le convocan, no se lo sacan a oferta pública. A lo que voy es que aquí hablamos generalmente de puestos de trabajo o de plazas con una situación especial que no son tan atractivas o que no tienen, digamos, el marketing para ocuparse desde fuera como tienen otras. Entonces, sí. Lo que quiero ver que son situaciones excepcionales. Lo que pasa es que la situación excepcional es muy grande. La excepción aquí muchas veces gana la norma, ¿no? Entonces, yo de verdad, salvo casos puntuales, ¿no? Claro, es que aquí yo generalizo, pero bueno, ya lo venimos diciendo todo el rato, salvo casos puntuales que quizás sí que pueda afectar porque ya no se saca oferta pública. En general, estamos hablando de plazas de ese tipo. Entonces, mi respuesta es que no afecta.
Sí, en principio se entiende como un reset de la propia administración y, bueno, pues consolidamos puestos de trabajo y no debería afectar a obviamente, estas jubilaciones, ¿no? O estas nuevas, o estas plazas de nueva creación que, bueno, que en principio son las que llegan a los opositores, que llegan a los que estamos opositando.
Eso es.
Está claro, hablar de excepcionalidades en un vídeo en el que tratamos un tema tan amplio es obviamente muy difícil. Pero hay dos excepciones que es que ocupan el 70% de los interinos, y es educación y sanidad. ¿En qué situación queda actualmente? Sabiendo que el miércoles aún quedan flecos por debatir o que, bueno, pues que aún quedan cosas por terminar de definir, ¿cuál es la situación actual?
No, o sea, es que no hay situación actual porque todo sigue igual. Lo que dice la norma es que, bueno, a ver, sanidad, educación, todos sabemos, si somos opositores lo sabemos todos perfectamente, que tanto la sanidad como la educación son departamentos o son competencias de carácter autonómico. Entonces, lo que ha hecho aquí el Estado es decir, bueno, en sanidad y educación ustedes tienen un año para apañarse, solucionen el problema y tienen un año para apañarse. Si no lo hacen, pues entonces ya sí que esta ley pasará a aplicarse sobre su personal. Entonces, la situación se queda igual, no soluciona nada de momento y veremos a ver en qué cambia o qué dice la nueva ley. No hay más. Solo le dedico un párrafo al final, ¿no? Y dice, pues ya veremos qué pasa dentro de un año. Ya está.
Eso es. Bueno, de hecho, esto lo comentó una mujer en uno de los comentarios del vídeo de YouTube, y es que decía que en sanidad y en educación no se iba a aplicar. Digo, bueno, no, depende. No sé, si no se aplica esta, se aplicará una muy parecida. Entonces, y en el caso de que no exista esa parecida, pues acabaremos aplicando esta. Así que obviamente al final la temporalidad se tiene que solucionar en ambos casos.
Sí, aquí el problema, ¿no? Como pasa en muchas otras materias, que hay que tratar de evitar que haya... mira que yo tengo aquí la bandera de Aragón detrás, ¿no? Porque tengo un mapa ahí de Aragón que no viene al caso. Pero lo que hay que evitar es que haya 17 situaciones diferentes o que reconozcan o que vean el tema de los interinos de 17 maneras diferentes que no tengan nada que ver unos con otros entre las 17 comunidades autónomas. Eso pienso personalmente que sí que es algo que habría que evitar y que habría que poner un poquito de orden y de igualdad entre todos, pues para que no se vean desigualdades en temas de derechos laborales tan básicos como trabajando en una administración pública, que me da igual entidad local, comunidad autónoma, estado, la que sea, administración pública.
Y no solamente en condiciones laborales, también es en procesos selectivos. Al final, cuando estás especialmente en educación y sanidad, las diferencias entre comunidades autónomas son gigantescas y, bueno, dificultan muchísimo ese trabajo al opositor. Otro de los comentarios que teníamos en YouTube era, en este caso, una funcionaria de carrera que, bueno, se quejaba en este caso, ¿no?, de que, bueno, pues todas estas personas interinas que iban a consolidar ahora o estas personas temporales que iban a consolidar ahora, que probablemente les iban a adelantar luego en procesos de promoción interna y de concursos de traslados, etcétera, etcétera. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, desde hace tiempo se reconoció que no se puede discriminar a una persona por haber estado trabajando en la administración, ya sea como funcionario de carrera o como funcionario interino. Quiero decir con esto que a la hora de las promociones internas de los concursos de los puntos, pues probablemente esa gente que una vez esté como funcionario de carrera y tenga derecho pues a una carrera profesional y demás, pues sospecho que, claro, si estamos hablando de un interino que lleva 15 años trabajando, pues con 15 años de experiencia, pues esa persona tiene muchos puntos acumulados. Le digo a esa persona que opino, ¿eh? No lo sé, es que estas cosas, claro, sin leerte las bases de las convocatorias, de los concursos y tal, es tirarte un triple, ¿eh? Pero bueno, yo a priori sin conocer el asunto diría que, claro, esa persona lleva 15 años trabajando en la administración, da igual de eso, pero eso siempre ha sido así, sea interino o sea de carrera.
Eso es. Y ya para terminar, Clemente, hay ciertos servicios que por su excepcionalidad, pues el tema de la temporalidad tiene un carácter, digamos, más delicado, más delicado. Uno de ellos es bomberos. Uno de ellos es bomberos, en el que, bueno, pues tenemos personas laborales, tenemos personas interinas. Entonces, ¿cuál es la situación dentro de bomberos al respecto?
Claro, que aquí se da el problema en las situaciones de los bomberos, que estamos hablando de un colectivo que tiene que desarrollar sus funciones con una protección tal que les hace necesariamente, pues para acceder, por ejemplo, a inmuebles privados o a lugares privados que necesitan ser agentes de la autoridad. Entonces, claro, según la normativa, según la ley de bases de régimen local, según el EBEP, según un montón de doctrina, un laboral no puede ser agente de la autoridad. Y un interino, pues bueno, de manera extraordinaria sí que han reconocido alguna vez en casos muy concretos, pero a mí me cuesta mucho creer que un interino pueda desarrollar esa actividad jurídicamente. En la realidad luego sucede, ¿eh? Quiero decir, si lo hiciésemos todo de manera ordenada, tenían que ser funcionarios de carrera para ejercer esas funciones. Sí que se está luchando en el tema de los bomberos con la ley Marco, también están con sus trámites parlamentarios para garantizar eso, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo ese proceso, pero ya sabemos todos que hay multitud de administraciones públicas que si lo tienen privatizado, que si lo tienen por laborales, que si la mitad son interinos, que entonces, bueno, esto es la situación, ¿no?, que comentamos mucho, que cuando tú ves un coche de policía sabes quién va dentro, pero cuando ves un camión de bomberos, a ver, pues en una ciudad grande sabes quién va dentro, pero generalmente en todo el territorio en España, pues no sabes si son bomberos de brigadas forestales, si son bomberos voluntarios, si son unos bomberos que en realidad son unos brigadistas del ayuntamiento de turno que les ha comprado un camión y les ha puesto unos trajes. Bueno, que esto al final hay que organizarlo, tiene que quedar claro quiénes son esas gentes altos y fornidos de bomberos, ¿no? Y bueno, poner un poquito de orden, ¿no? Y esto del tema de la gente de autoridad, pues bueno, sobre todo aplica al tema de bomberos principalmente. Policía, por ejemplo, ese problema no existe.
Clemente, muchísimas gracias por venir al podcast, muchísimas gracias por, bueno, pues por toda esta aclaración, ¿no? Al final es un conflicto que nos tiene un poco nerviosos a los opositores y yo creo que hace falta pues gente que ha estado, digamos, en la parte más legislativa, ¿no?, la parte más legal de este conflicto, pues que nos eche una mano a comprender cuál es la situación. Así que sí. Clemente, muchísimas gracias, tío.
Gracias a ti. Antes de despedirme, sí que diría a la gente que no se alarme de las cosas que lea en la prensa, que he estado leyendo y muchos titulares muy alarmistas de van a colocar a los interinos. No es así, hay que entender todas las situaciones, ¿no? Y nada, y sobre todo a todos los opositores que estudien mucho y que el futuro merece la pena. Así que bueno, David, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Estaba al otro lado de la pantalla escuchándote como buen opositor nervioso y ansioso, ¿no? Y la verdad es que me has ayudado mucho en todo este proceso, ¿eh? Y hoy espero haberos pues aclarado dudas o haber puesto mi granito de arena para que esta situación se comprenda.
Qué guay, Clemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya te veremos en algún otro capítulo algún día.
Gracias, que vaya bien.
Gracias. Y bueno, en el anterior vídeo tuvimos bastante participación en los comentarios, fue una participación abrumadora. Entonces me gustaría, obviamente, que nos contaseis, ¿no?, que, bueno, qué opinión os merece esta situación, este conflicto, qué os ha parecido también la aportación de Clemente, que yo creo que ha sido muy, 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 muy valiosa. Y obviamente, pues que compartáis el vídeo. Es un tema importante que yo creo que todo el mundo debemos conocer. Ya sabemos que en la televisión, pues bueno, los titulares siempre son muy amarillistas, porque básicamente lo que quieren es que lo veáis. Pero me interesa en este podcast que siempre, bueno, pues nos creemos una opinión propia, ¿vale? Me gusta la gente con criterio propio y pretendo, pues, ayudar lo máximo posible en esta dirección. Así que nada más, sin más me despido, os dejaré el resto de capítulos del podcast por aquí para quien quiera aprender a opositar. Un fortísimo abrazo y nos vemos en siguientes capítulos. ¡Chao!